Así es que hoy vamos a estar mirando el capítulo de Primera de Corintios 12, un pasaje muy citado, un pasaje muy predicado. Sin embargo, es un pasaje que muy poco se entiende a la luz de su contexto bíblico. Y para eso les invito, hermanitos, que abramos nuestras Biblias en 1 Corintios 12, por favor. 1 Corintios 12. Y cualquier persona que tenga alguna pregunta acerca de esto al final del estudio puede preguntarme. Pero vamos a comenzar con el estudio del día de hoy. 1 Corintios 12, versículo 1 hasta el versículo 31. Vamos a ver todo el contexto de la carta. Cuando lo tengan, hermanitos, por favor, pueden decir un amén para estar seguros. Muy bien, vamos a comenzar rápidamente a estudiar ese texto. Dice así la palabra de Dios: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desvanencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente, y comienza en el capítulo 13 hablando de la supremacía del amor. Si yo hablas en lenguas y no tengo amor, ¿qué es lo que dice? Nada soy. Así es que hoy vamos a estar mirando todo este capítulo, especialmente o únicamente estos tres versículos, versículo 1 al 3, pero quiero que veamos todo el contexto para que veamos qué es lo que todo el capítulo está tratando de decir. Y el título, como hemos dicho, es Analfabetismo Espiritual. Y con este título, Analfabetismo Espiritual, no se pretende ofender a ningún creyente. No se pretende burlarse de nadie. No se pretende hablar desde una perspectiva arrogante diciendo, lo sé todo y ustedes no saben nada. El motivo del título es por razones bíblicas. Mira lo que dice el versículo 1 del capítulo 12. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. La palabra griega que se utiliza es agnoeo, que significa no saber. Significa por falta de información, significa por implicación desconocer, significa no conocer, significa sin entender, ignorancia, ignorante, sin saber, según el diccionario Strong. Y creo que la palabra analfabetismo tiene el concepto de ignorar algo o carecer de información básica acerca de algo. Y el apóstol Pablo nos dice en primer lugar, en el primer versículo del capítulo 12, que lo que él no quiere es que estemos como ignorantes. El apóstol Pablo está diciendo, no quiero que ignoréis. En pocas palabras, él no quiere que seamos analfabetas espirituales. Entonces, el motivo no es decir que el predicador presume de saberlo todo, sino de hablar bíblicamente lo que el apóstol Pablo nos dice, que no quiere que nosotros como creyentes ignoremos. La segunda razón del título es que, aparte de ser basado en un texto bíblico, es escritura, la segunda razón se debe a un llamado a la reflexión a todos nosotros, a un llamado a la examinación y a un escrutinio diligente de los primeros tres versículos. Mira lo que dice el versículo 1 al 3. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. De la misma manera que la iglesia de Corinto ignoraba muchas cosas acerca de lo espiritual y de los dones del Espíritu, en algunas congregaciones del siglo XXI seguimos teniendo la misma ignorancia que la iglesia del primer siglo. Algunas congregaciones locales, como la de Corinto, en este caso, pero ahora del 2018, no son muy distintas a las de Corinto y no están tan lejos de sus prácticas en sus cultos. Y el propósito de este estudio es escudriñar el texto bíblico para así evaluar cómo la iglesia de Cristo debe de funcionar, cómo debe de operar, cómo debe de organizarse, usar y ver los dones del Espíritu Santo basado en la revelación bíblica y especialmente en el capítulo 12. ¿Cuál es la razón? Primero, porque yo les invito a que busquen este texto, 1 Corintios 12, en YouTube. O vayamos a una congregación local general de aquí, de esta ciudad, o aún en otras partes del mundo, nos vamos a dar cuenta que los primeros versículos que se ignoran son los versículos 1 y 3. Casi nunca escuchamos una exégesis o una predicación del versículo 1 al 3. Siempre escuchamos donde dice algunos profetas, algunos apóstoles, algunos que hablan en lenguas. Casi nunca escuchamos del versículo 1 al 3. Siempre, mayormente, predicadores, hermanos, posiblemente bien intencionados, siempre van ignorando lo que precisamente Pablo no quiere que nosotros ignoremos. Y antes de llegar al antes de comenzar en el versículo 1, se comienzan en otros versículos solamente para buscar acerca de los dones espirituales. Si yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos han estudiado al menos el versículo 1 y 2. Mira cómo dice el texto, de versículo 1 al 2. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y nótate qué tan raro se escucha el versículo 2. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se lleva a los ídolos mudos. ¿Por qué Pablo, antes de comenzar a hablar de los dones espirituales, inserta ese pensamiento diciendo, ustedes saben que cuando eran paganos se los llevaba como a ídolos mudos? ¿Por qué no comienza hablando desde un principio acerca de los dones espirituales? Para Pablo es importante que la iglesia de Corinto recuerde, reflexione en cómo eran antes. Y si no entendemos estos tres versículos, los que siguen los vamos a malinterpretar. Entonces, la primera razón por la cual vamos a dar esta predicación, aparte de que va a ser para edificación de cada uno de nosotros, es que mayormente este texto se utiliza como una justificación superficial de prácticas ya creídas. Te voy a poner un ejemplo. Tenemos una congregación que ya le gusta hablar en lenguas. Tenemos una congregación que tiene 2, 3 profetas. Tenemos una congregación que ve espíritus por donde quiera, ve a demonios y ve a ángeles. Y tenemos a un grupo de personas que tiene visiones, que tiene sueños. ¿Y qué es lo primero que hacen con 1 Corintios 12? Bueno, yo tengo todas estas cosas porque 1 Corintios 12 dice que son dones de ¿qué? Del Espíritu. Pero al cometer ese error, no estamos buscando interpretar el texto. Estamos buscando justificar lo que ya se hace dentro de nuestra congregación. Por tanto, yo no busco entender el texto. Yo busco justificar lo que yo ya creo, lo que yo ya experimento, lo que yo ya practico dentro de mi congregación local. Entonces, algunos creyentes, al citar 1 Corintios 12, entre otros pasajes como Romanos capítulo 12, 1 Corintios 14, Efesios capítulo 4, etc., no buscan entender el texto, examinar el texto, mirar la causa del por qué se escribió, por qué se escribió, qué es lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto, cuál fue el objetivo del apóstol Pablo, cuál era la actitud y el pensamiento de los receptores de la carta, etc. A veces lo que se busca en estos pasajes, especialmente en el capítulo 12 que vamos a mirar, no es saber lo que dice, sino justificar lo que ya se cree y ya se practica. Ya sea individualmente por el creyente, yo ya hablo en lenguas. Y por lo tanto, yo voy a leer ese versículo porque dice que tengo que hablar en qué. Es bíblico hablar en lenguas. ¿Sí ves esto? Esto es lo peligroso. Que no buscamos interpretar el texto, sino que esto ya me pasó a mí. Y esto pasa en mi congregación. Y porque pasa, voy a justificar lo que yo ya practico y lo voy a tratar de insertar en el texto bíblico. ¿Cuál es la intención de Pablo aquí? No me importa. Solamente quiero buscar algo que justifique lo que yo ya practico o lo que yo ya creo. ¿Me están entendiendo aquí? Y esta es la tristeza de este capítulo. De que la gente mayormente no va porque quiere saber lo que dice, sino porque quiere encontrar lo que ya cree. A ese texto se le utiliza no para saber y no ignorar, como Pablo dice, sino para probar un concepto y una práctica que ya se cree o que ya se hace en los cultos. Y esto es evidente cuando predicadores y creyentes regulares ignoran y desvían su mirada precisamente de los primeros 3 versículos del capítulo 12. Como dice el apóstol Pablo, no quiero, hermanos, que quede. Pero ignoramos. ¿Sí ves el problema aquí? Vamos a saltarnos donde dice hablar en lenguas, donde dice profetizar, porque eso es lo que estoy buscando. Pero Pablo ha comenzado el texto diciendo, hermanos, no quiero que ignoren. Solo se trata de probar en el texto lo que se quiere encontrar y probar. ¿Cuáles son los versículos que mayormente se citan? Mira lo que dice el versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el Espíritu Santo, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades. ¿Ves? Ahí está. a otro el hacer milagros, ¿lo ves? A otro profecía, ¿lo ves? A otro discernimiento de espíritus, ¿lo ves? ¿Ves que este texto no es porque yo quiero entender lo que dice? Solamente voy a esos versículos porque quiero probar algo que ya practico, algo que ya creo, algo que la iglesia ya está haciendo. ¿Por qué Pablo está diciendo eso? No lo sé y ni me importa. Simplemente quiero encontrar la excusa perfecta para hacer algo que yo ya creo. Diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Segunda razón por la cual estamos haciendo esto. Deseo con todo el corazón que veamos lo que realmente este texto trata de comunicar a la luz de su contexto y a la luz de todo el consejo bíblico, con la única intención de que sea la palabra que nos ayude a dejar de ser ignorantes en cosas que muchas veces como predicadores y congregaciones declaramos conocer muy bien, pero solo por la experiencia religiosa, la costumbre de otras congregaciones, y por estas razones puede ser que cerremos nuestros oídos. O sea, no voy a aceptar otra interpretación del texto que la que yo ya creo. Eso es algo muy peligroso. El cerrar nuestros oídos por decir, yo ya experimenté esto. Y a mí me gusta, y a mí me funciona. Y porque me funciona, no me importa lo que me vengas a decir. Eso es algo muy peligroso. Puede ser que estés bien, pero ¿y qué tal si estamos mal? ¿Y qué tal si Dios quiere que no ignoremos algo que realmente estamos ignorando? ¿Con quién estaríamos debatiendo entonces? No con el predicador, sino con la palabra de Dios. La voluntad de Dios no es que vivamos aceptando solo lo que queremos creer, sino que dejemos de estar ignorantes en lo que pensamos que ya sabemos muy bien. Y esta es mi oración el día de hoy. Que aprendamos juntos la importancia de conocer y estudiar este texto en su valor principal y no anacrónicamente. En el primer punto vamos a mirar, hermanitos, el contexto general de la carta. ¿Cuál es el propósito de Pablo a escribir 1 Corintios 12? Porque mira, 1 Corintios, el apóstol Pablo se ve en la necesidad de gastar ¿cuántos capítulos acerca de los dones espirituales? 12, 13 y ¿qué? 14. ¿Cuántos capítulos tiene 1 Corintios? 16. Pablo se va a gastar 3 capítulos enteros para explicar algo acerca de que los corintios ignoran. Luego para Pablo esto es algo muy importante. Y solamente agarrar lo que nos conviene o lo que ya creemos, eso no es ser fiel al texto. Entonces estamos listos, hermanos, para saber por qué Pablo escribe esos capítulos. Primero, la razón de Pablo. Primer punto, hermanitos. ¿Por qué Pablo escribe 1 Corintios 12, 13 y 14? Y anótalo, por favor. Y es por el abuso de los dones del Espíritu. El primer punto, la razón, una de las razones principales por las cuales el apóstol Pablo se ve con la necesidad, obligación, de escribir estos 3 capítulos es por el abuso de los dones del Espíritu Santo en la iglesia de Corinto, o el mal uso de los dones. Una de las razones principales por las cuales el apóstol se ve obligado a escribir capítulos 12, 13 y 14, no fue para alabar a los corintios, y esto es importante. No fue para aplaudirles, no fue para confirmar, validar la forma en que los corintios estaban usando los dones del Espíritu, sino lo contrario. Pablo se ve con la necesidad de gastarse 3 capítulos hablando acerca de los dones por el abuso y la mala forma en que se estaba administrando dentro del culto congregacional, o sea, los domingos. Recuerda que Pablo dice el primer día de que, cuando os reunís como que, como iglesia. Está hablando Pablo aquí de cómo la iglesia se estaba comportando de una manera mal cuando ellos se reunían cada domingo como iglesia. Mira lo que dice 1 Corintios 11, por favor, y versículo 17. 1 Corintios 11 y versículo 17. Esto es importante porque aquí comienza el apóstol Pablo a hablar de las cosas mal que estaban haciendo como congregación. Mira lo que dice, versículo 17, ¿lo tenemos? Vamos a leerlo todos juntos, dice así: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. ¿Escuchaste? Lo primero que Pablo va a decir después del capítulo 11 hasta el 15 es que cuando ellos se reunían como iglesia, no lo hacían para lo mejor, sino ¿para qué? Para lo peor. ¿Y cuál es la primera cosa que estaban haciendo mal? La práctica de la cena del Señor. Mira lo que dice el versículo 22. Porque no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada, ¿qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Cuando ustedes se reúnen como iglesia para celebrar la cena del Señor, ustedes no se están reuniendo para lo mejor, sino para lo peor. Tanto así que había gente que se quedaba sin comer, algunos se emborrachaban, y Pablo dice, ¿quieren que ustedes, yo los alabe en esto? Y Pablo dice, en esto no os alabo. Entonces Pablo comienza a exhortar a la congregación de las cosas que están haciendo mal. Y luego de 1 Corintios 11, ¿qué capítulo sigue? 12. ¿Y qué habla de 1 Corintios 12? Acerca de los dones de qué. Entonces Pablo aquí no está aludiendo a los corintios. Está diciendo, en esto que sigue, que yo les voy a escribir, en esto no os alabo. ¿Ves que el punto aquí de Pablo no es aplaudir, no es confirmar lo que están haciendo, sino exhortar la forma mal en que están usando los dones del Espíritu? Mira lo que dice 1 Corintios 11, 26, por favor. Dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga, de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, dice, versículo 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y así coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para no ser condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. ¿Está alabando Pablo la conducta de los corintios? No. Y este es el contexto donde comienza el capítulo 12. Mira cómo dice el versículo 1 del capítulo 12, por favor. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Primera pregunta, ¿los corintios en el capítulo 12 están ignorantes acerca de algo, sí o no? Sí, porque Pablo está diciendo, no quiero que ignoréis. Luego, si Pablo está diciendo, no quiero que ignoren, es porque ignoran algo. ¿Los está alabando entonces? No. Entonces, el decir, este texto prueba que así como todos hablan en lengua en la congregación, es lo que Pablo está teniendo por intención, es algo incorrecto. Porque Pablo va a escribir algo que ellos están haciendo mal. No algo que están haciendo bien. La Biblia de las Américas traduce un poquito mejor ese texto y te lo vamos a mirar después. Ella dice, en cuanto a los dones espirituales. O sea, en esto que sigue, no os alabo, 1 Corintios 11. Y en cuanto a los dones, o sea, y ahora acerca de los dones espirituales, no quiero que ignoréis. Dice, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Esto nos dice que la queja sigue del apóstol Pablo. En cuanto a lo que sigue, todavía sigue Pablo exhortando. Y mira lo que dice 1 Corintios 13, versículo 1 al 3. tenemos. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Pablo está diciendo que sin amor el don de lenguas, el don de profecía, no sirve para nada. ¿Cuál es lo mejor? El amor. ¿Ves que aquí Pablo no está alabando a los corintios, está exhortando a los corintios, está mostrándoles qué es lo más importante de todo? Y lo más importante, lo mejor aún que los dones, es el amor de Dios. Muy bien. Y después Pablo comienza a hablar del uso incorrecto que los corintios estaban haciéndolo en la iglesia. Mira lo que dice 1 Corintios 14, 20, versículo 23. Dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? ¿Pablo los está alabando o los está exhortando? Entonces es incorrecto venir a estos textos y decir, aquí Pablo dice que hay que hablar en lenguas, y por tanto, en nuestra iglesia, todos hablamos en lenguas porque 1 Corintios 12 lo dice. Eso es algo incorrecto porque Pablo está diciendo lo contrario. No se debe de ser, de hacer así. Y mira lo que dice el versículo 33. ¿Por qué razón el creyente debe de tener un culto organizado y unánime? Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Versículo 39. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con qué. ¿Ves que Pablo no está alabando a los corintios? Está exhortándolos. Cuando lo hagan, háganlo decentemente y en orden. Y este diálogo acerca de los dones en este capítulo termina, pero la corrección sigue hasta el capítulo 15 sobre la resurrección de los muertos. En 1 Corintios 15, por favor, vayamos ahí, versículo 12 al 14, por favor. 1 Corintios 15, versículo 12 al 14, mira lo que dice. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, porque Pablo era ese mensaje, era el mensaje de los apóstoles. Pero mira lo que dice. ¿Cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de qué? Aún dentro de la iglesia de Corinto había gente que estaba negando la resurrección. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe. Pregunta, ¿Pablo está alabando a los corintios? No. Está diciendo que en esto que sigue, no os alabo, ni cómo celebran la cena del Señor, ni cómo están usando los dones del Espíritu, ni cómo se están tratando los unos a los otros, porque no hay amor entre ustedes, un amor, una comunión, hay divisiones. Y 14, está en la congregación, cada quien está haciendo lo que se le pega la gana, y aún en la resurrección algunos lo están negando. Pablo está diciendo, en todo lo que voy a hablar después, en esto no os alabo. Entonces, ¿por qué razón Pablo escribe a los corintios? Primero, por el mal uso de los dones. Segundo, es una respuesta a una pregunta que tenían los corintios. Abre tu Biblia en 1 Corintios 7. La razón por la cual 1 Corintios 12 está ahí es por una respuesta a una pregunta que tenían los corintios. ¿Lo tenemos, hermanos? Yo sé que es la parte aburrida, hermanitos, pero eso es importante para aterrizar en el capítulo 12. Mira lo que dice el capítulo 7. Dice, en cuanto a las cosas que me quedan. ¿Estamos ahí o no? Nótate esto. Quiere decir que la iglesia de Corinto había escrito una carta previa al apóstol Pablo preguntándole qué cosas. Entonces, algunas cosas que el apóstol Pablo dice tiene que ver con alguna pregunta que los corintios le escribieron. Una de las primeras que le preguntaron fue acerca del don de continencia y acerca de si permanecer casado o permanecer soltero. Por eso dice aquí, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Nótate el primer versículo, la primera frase, en cuanto a las cosas que me quedé. ¿Y cómo comienza el capítulo 12 de 1 Corintios? En cuanto a las cosas que, espirituales, luego está contestando una que, una pregunta. Quiere decir que había hermanos que estaban mirando, esto no es correcto. ¿O qué hay de esto? ¿Esto es así? ¿Eso se debería de ser así? A Pablo le llegó esa pregunta y ahora está respondiendo cómo se deben usar los dones, cómo se debe de organizar la iglesia, etc. Por eso en 1 Corintios 12 dice, no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales. Punto número 3, ¿por qué Pablo escribió 1 Corintios 12? Por la mala fama y el mal testimonio de Corintios. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 1 y versículo 11, por favor. Porque he sido informado acerca de ustedes. ¿Escuchaste? A Pablo le llegó una extra información acerca de los corintios. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. ¿Estamos ahí o no? ¿Sí? Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. ¿Había unidad? No. Y por eso Pablo divide 1 Corintios 12, estos son los dones del Espíritu, para algo más importante. ¿Qué es lo más importante? 1 Corintios 13, ¿qué dice? El amor. Si yo hablo en lenguas, sea humanas o sea angélicas, pero no tengo amor, vengo a ser como un ¿qué? ¿Un qué? ¿Un qué? Un metal que retiña, es todo. Estoy dando una voz, pero no hay amor. Soy una cosa sin vida, es lo que está diciendo Pablo. Entonces vemos que aquí había quejas de otros hermanos. El mal testimonio había llegado a otras iglesias donde a Pablo le llegó por información de otros hermanos de cuál era las contiendas, las divisiones de acerca de esta iglesia. Y Pablo, por eso se vio obligado a escribir 1 Corintios 12. En cuanto a los dones del Espíritu, no quiero que ignoréis. Y cuarto, y ahora sí aterrizamos en el versículo. ¿Por qué razón Pablo escribió 1 Corintios 12? Pablo escribió el capítulo 12 por la ignorancia de los corintios. Es por eso que ese es el título, un analfabetismo espiritual. They were ignorant about the spiritual things. ¿Por qué Pablo escribió 1 Corintios 12? Y es por la ignorancia de los corintios. Mira lo que dice el versículo 1 del capítulo 12, por favor, y aquí les ruego su máxima atención. ¿Ya entendimos entonces por qué razones Pablo escribió 1 Corintios 12? ¿Amén? Muy bien. Mira lo que dice el versículo 1. Vamos a leerlo todos juntos. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y aquí vamos a ponernos ahora sí muy interactivos y me gustaría que me ayudaran, ¿ok? Claramente vemos, por el contexto general de la carta, que lejos de que este texto justifique lo que muchos predicadores y creyentes tratan de justificar de lo que se practica, se cree y sucede en sus templos, lejos de que Pablo esté de acuerdo con ellos, por el contrario, el apóstol escribió estos capítulos para corregir, para exhortar y enseñar la forma correcta de cómo se deben de usar y para qué son los dones espirituales. Por lo tanto, cualquier persona que busque estos versículos para probar y justificar el hablar en lenguas al mismo tiempo, el profetizar cosas futuras, el tener momentos de histeria, o sea, desenfreno y convulsiones. Simplemente está torciendo el pasaje y no lo está interpretando, porque Pablo escribe 1 Corintios 12, 13 y 14 para corregir, no para alabar. Eran bíblicos algunos dones que estaban teniendo, la respuesta es sí. ¿Los estaban usando bien? No, no estaban usándolos de la manera correcta. Es por eso que Pablo dice en 1 Corintios 14, ¿cómo alguien debe de profetizar? ¿Todos? No, dos o a lo más tres, ¿y por qué? Por turno. ¿Todos deben de hablar en lenguas al mismo vez? No, tiene que ser dos, a lo más tres y por turno, y que uno interprete. Y si no hay intérprete, calle. Nótate que Pablo entonces no está alabando a los corintios, está exhortando a los corintios. Segundo punto. La respuesta de Pablo a los corintios. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo acerca de su ignorancia? Recordemos que Pablo aquí no está aplaudiendo el comportamiento de los corintios, sino corrigiéndolo. Y en este capítulo va a contestar y dar una respuesta a la pregunta de los corintios que habían escrito previamente a Pablo. Mira lo que dice el versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahora bien, aquí comenzamos con la materia. Dice, no quiero que ignoréis acerca, ¿cómo dice después del texto? ¿De qué? ¿De los qué? Okay. Muy bien. Notemos aquí que la palabra no está en letra mayúscula, sino que dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones, y luego, como dice, espirituales. El texto griego de este versículo, ni en la Reina Valera, ni en otra Biblia, está contenida esta frase, dones. Esta parte no está. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, esto quiere decir que esta palabra dones, aquella persona que tradujo 1 Corintios 12 en la Reina Valera, solo la infiere por el tema que se va a tratar en ese capítulo. O sea, ¿de qué va a hablar Pablo en 1 Corintios 12? De los dones del Espíritu. Entonces, por eso pone dones al principio, pero no es que en el texto griego aparece dones en el versículo 1. La Biblia textual mira cómo dice, pero ahora, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los asuntos espirituales. Eso es más congruente, te voy a decir por qué. La Biblia Stendhal dice, y acerca de las cosas espirituales no quiero, hermanos, que ignoréis. O una Biblia en inglés dice, now concerning what comes from the Spirit, brothers, I do not want you to be unaware. Entonces no dice gifts, eso es algo solamente insertado porque se infiere, porque de eso Pablo va a hablar. ¿Lo entienden aquí? Eso es importante. Porque entonces quiere decir que el primer versículo no está hablando acerca de los dones del Espíritu, sino de las cosas espirituales. ¿Lo entiendes aquí? En 1 Corintios 11, Pablo habló acerca de la cena del Señor, de cómo se debe de celebrar, de cómo se debe hacer como iglesia, pero ahora concerniente a las cosas espirituales, es lo que está diciendo Pablo. Escucha, ¿cuántas veces hemos escuchado esa frase? Tú no eres espiritual, tú no sabes las cosas del Espíritu. Ahora Pablo está diciendo, ahora en las cosas del Espíritu. Te voy a decir qué es lo que tú no tienes que ignorar. Entonces, quiere decir que este pasaje tenemos que ponerle mucha atención porque Pablo nos va a decir qué es realmente las cosas espirituales. ¿Qué es lo que realmente es algo acerca de cosas espirituales bíblicas y qué cosas No. La razón por la cual Pablo escribe estos capítulos es porque ignoraban algo los corintios. ¿Y qué eran las cosas que ignoraban? Las cosas espirituales. Y esto es interesante. ¿Por qué es interesante? ¿Hablaban en lenguas? ¿Profetizaban? ¿Sí? ¿Tenían dones? ¿Y qué es lo que Pablo dice? Ahora les vengo a hablar de las cosas espirituales, porque yo no quiero que ustedes ignoren acerca de este tema. Pero lo practicaban todo el tiempo. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Quiere decir que posiblemente muchos de nosotros, muchas congregaciones, hacemos cosas que pensamos que son espirituales y practicamos cosas que se las atribuimos al Espíritu, sin embargo, muchas cosas las ignoramos. Y Pablo está diciendo, en esto que les voy a escribir, se los voy a escribir porque no quiero que ignores acerca de las cosas espirituales. Entonces Pablo escribe este capítulo porque los corintios ignoraban algo y eran las cosas espirituales. Pero irónicamente era lo que practicaban frecuentemente e intensamente. Sin embargo, ignoraban, eran analfabetas en poder discernir las cosas espirituales de una manera bíblica. ¿Quién los daba? ¿Para qué se daban? ¿Y cómo se deberían de usar? Este era el problema de los corintios. Primero, ignoraban de dónde provenían. Segundo, ignoraban por qué se daban, por qué tengo este don. Tercero, en cómo se deberían de usar. Y eso es exactamente lo que Pablo comienza a decir. ¿De dónde vienen los dones? Del Espíritu Santo. Es lo que ignoraban. Segundo, ¿para qué se daban? Para edificar. Y ellos no lo estaban usando para eso. Tercero, ¿cómo deberían de usarlo? ¿Sabían? No. Por eso dice, háganlo dos o a lo más. ¿Ves? Practicaban todas esas cosas, pero eran personas ignorantes. Y qué tristeza es que aún muchas de estas congregaciones que vemos en el 2018 practican todas esas cosas y aún son ¿qué? Ignorantes. Tercero, la ignorancia espiritual. La ignorancia espiritual. Y casi aquí, hermanitos, ya terminamos, hermanos. Pero quiero que lo vean, porque eso es algo muy, muy importante. Vamos a mirar la importancia de la ignorancia espiritual. No hay nada más peligroso que practicar, que meter prácticas espirituales en la iglesia sin saber discernirlas de dónde vienen. Había corintios que no sabían de dónde provenían estas cosas, pero las practicaban porque las sentían, porque las experimentaban. Y Pablo está diciendo, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de las cosas que... Entonces no hay nada más peligroso que practicar y meter prácticas espirituales en la iglesia sin saber discernir de dónde vienen y aceptarlas o calificarlas como buenas o correctas solamente porque sucedieron en la iglesia. ¿Lo entiendes? ¿Cuánto esto lo hemos visto en muchas congregaciones? Tiene que ser del Espíritu. ¿Por qué? Porque está pasando ¿dónde? En la iglesia. Cayó oro. No creo que sea del diablo. ¿Dónde comenzó a pasar eso? ¿En la iglesia? Siento que me caigo cuando alguien me toca en la frente. No creo que eso sea del diablo. No creo que sea mi carne. ¿Tiene que ser qué? El Espíritu Santo. ¿A una Biblia le sale aceite? No creo que sea del diablo. No creo que sea del mundo. No creo que sea una mentira. ¿Tiene que ser de qué? Del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque siento que sí es. Siento que me pega la histeria y empiezo a convulsionar. ¿A quién se lo voy a atribuir? Al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque así lo siento. Y Pablo está diciendo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de las cosas que... ¿Sabes lo que Pablo está diciendo aquí? No todo lo que sucede en la iglesia es algo espiritual, bíblicamente. Y esto es algo muy importante. ¿Ves? Por eso es importante comenzar a leer el versículo 1, 2 y 3 antes de comenzar en el versículo 8. Pablo está diciendo que la ignorancia espiritual es muy peligrosa, porque esa ignorancia espiritual nos va a hacer meter cosas y calificarlas como buenas cuando posiblemente no vienen de parte de quién, de Dios. Pero como pasa en la iglesia, decimos, esto tiene que venir del Espíritu Santo, porque me hizo sentir el fuego, porque sí siento como que Dios me tocó, y es por eso. Y a causa de eso, ¿a cuántos falsos profetas tenemos en la iglesia? Yosen, Benny Him, Guillermo Maldonado, Cash Luna, Ana Méndez, solamente por mencionar algunos. ¿Por qué? ¿Por qué pasan esas cosas? Porque me hizo sentir algo. Le sopla el micrófono y me hace sentir algo. Y si me hace sentir algo, ¿de dónde tiene que venir? Nótate la falsedad de esta gente. Que no es que le soplan, no te soplan ni a la cara a ti, le soplan al micrófono. ¿Por qué? Solamente piensa por qué. Porque se escucha mucho. Y eso causa algo en tu emoción, ¿no? No importa cuán mal aliento tenga ese hombre, porque escuché que sopló algo y escuchó fuerte, tiene que comunicarme algo, ni que fuera Cristo. Cristo es el único que posee el Espíritu Santo y sopló. ¿En quién es? Jesús. Discípulos. Tenemos que tener cuidado con esas cosas. Pero ¿ves la ceguera espiritual, el analfabetismo espiritual de muchas congregaciones? Solamente porque pasa en la iglesia y me hace sentir algo, tiene que venir de dónde. Por eso es importante que el texto no dice, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. No comienza así. Comienza diciendo, no quiero que ignoren acerca de las cosas espirituales. Ya vas entendiendo de qué se trata 1 Corintios 12. Antes de que un falso maestro venga y te diga, oh, es bíblico hablar en lenguas, es bíblico profetizar, porque aquí dice, no, primero hay que mirar el versículo 1, versículo 2 y versículo 3. ¿Cuántas veces hemos escuchado que gente dice, si tú te opones a que no pase esto que está pasando aquí, el vómito santo, la borrachera espiritual, el remolinear, el revolcarte, el estar histérico, el tocar la batería muy alto, el saltar, el brincar, el reír incontrolablemente. Si tú dices que esto no es de Dios, ¿tú estás en contra de qué? ¿Sí ves? Y Pablo lo primero que dice, no quiero que ignoréis, porque si ignoras, vas a permitir que pasen muchas cosas dentro de la congregación y vas a decir que es quién, que es Dios. Y mira lo que dice el versículo 2, por favor, hermanitos. Versículo 2. Lo tenemos, hermanos. Dice así. ¿Saben? No quiero que ignoren sobre las cosas espirituales, hermanos. Porque sabéis, o sabéis, que cuando erais, ¿qué? ¿Qué tiene que ver eso? Quiero que hoy, hermanitos, por favor, se los ruego, que podamos mirar lo que realmente el texto bíblico está diciendo. Es cierto. Hay cosas sobrenaturales que pasan. Pero no quiero que ignoren acerca de estas cosas espirituales. Porque ustedes saben que cuando eran, ¿qué? Gentiles, pregunta. ¿Cuán idólatras eran los corintios? Muchos, mucho. Tenían un templo Afrodita y ¿cuántas prostitutas tenían? 1,000. Y Pablo está diciendo, ¿se acuerdan cuando ustedes eran qué? ¿Tú crees que ellos no tenían experiencias espirituales allá? Sí. Y por eso Pablo se los está ¿qué? Recordando. No quiero que ignoren. Acerca de cosas espirituales. Porque recuerden cuando ustedes eran gentiles. Si ves aquí el problema. ¿Sabes qué es lo que pasa en el mundo?
Te voy a poner un video. Tienes razón, no dejes que tu debilidad te detenga a recibir la bendición de Jehová. La gracia de Jehová es suficiente. Recibe el Espíritu Santo y fuego. La gracia de Jehová.
Psicoterapia. Este ejercicio incluye la respiración y la hiperventilación rigurosa. Está diseñado para despertar la fuerza de la serpiente llamada Kundalini, que los gurúes creen que se encuentra enrollada en la base de la espina dorsal. Meditación día a día. Nosotros también llamamos meditación Kundalini. Comienza con catártica, se hace para mover su energía y hacerla entrar en su cuerpo y usará. Los pinche cuando usted era un.
Pablo está diciendo, en cuanto a las cosas espirituales, no quiero que las que. ¿Se acuerdan cuando eran paganos? No confundas eso con el Espíritu Santo. ¿Se ves? Por eso no creo ni por un momento que alguien que diga, abre lenguas y me pasan todas esas cosas y se lo atribuye a quién, al Espíritu Santo. Y Pablo está exhortando acerca de eso. Por eso es importante que veamos el contexto. Pablo está diciendo, en esto que sigue, no os alabo. No lo están haciendo de la manera que debe de ser. No quiero que ignoréis acerca de las cosas espirituales. Mira lo que dice versículo 2. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos, como se os lleva a los ídolos mudos. Ahora es algo importante aquí, porque dice, sabéis que cuando erais, tiempo pasado, gentiles, porque ahora eran cristianos, se os extraviaba llevándoos. ¿Quién los llevaba? Como se os lleva a los ídolos mudos. Significaba que alguien los engañaba. Significaba que aquí cuando dice el texto, se os extraviaba llevando. Significaba que había alguien que los persuadía a hacer eso. ¿Y quién era? También las otras religiones tienen sus propios sacerdotes. También las otras religiones tienen sus gurús. También otras religiones tienen sus doctrinas y manifestaciones. Y Pablo está diciendo, ¿se acuerdan cuando ustedes eran llevados así? ¿Se acuerdan de eso? La Biblia de las Américas dice, sabéis que cuando erais paganos, de una manera u otra erais arrastrados hacia los ídolos mudos. O la Biblia al día dice, vosotros sabéis que cuando erais paganos os dejabais arrastrar hacia los ídolos mudos. Cualquier cosa que decían, ve a caminar acá, la gente iba. Haz esto y la gente qué. Iba, tómate esto y la gente se lo toma. Ahí tienes a un falso predicador en África, me parece, que hace tomar a sus feligreses, supuestamente cristianos, gasolina. O pasto, porque dice que son ovejas. Y Pablo está diciendo, ¿te acuerdas de aquel tiempo? ¿Cómo se te llevaba a ídolos mudos? No preguntabas nada, solamente la gente te decía eso y es lo que hacías. Porque esa es la religión. La religión no te hace pensar, solamente hazlo. Y ya. Aquí vemos que los corintios ignoraban cosas. Antes de su vida religiosa, solo se les tenía ignorantes. Por eso la mujer samaritana dice, nuestros padres dicen que se debe adorar en este monte. ¿Escuchas esa frase? Así me enseñaron, quiere decir. Hacían cosas inconscientes. Haz esto y ya. Eso es lo que los dioses te piden y ya. No sabían por qué. Y también cuando dice, eran arrastrados hacia ídolos mudos o se extraviaba llevándolos. Significa que no tenían control. Alguien los manipulaba. Alguien les pervertía su mente y su corazón. Obedeciendo solo a los líderes religiosos, les bastaba y ya. ¿Cuál es el trasfondo religioso y cultural de Corintios? Y lo voy a aburrir aquí un poquito, pero creo que es importante. Mira lo que dice la historia acerca de ellos. Aunque la restauración de la ciudad en la época de Pablo era romana, los habitantes continuaban adorando a dioses griegos. Sobre el costado oriental del camino se encontraba el altar para Apolo. En la ciudad también había altares a Hermes, Hércules, Atenea y Poseidón. Corinto tenía un famoso templo dedicado a Asclepio, el dios de la sanidad, y su hija Higeia. La mezcla de culturas era muy pronunciada, como puede verse por las distintas deidades que se adoraban, contándose entre ellas muchas orientales como Isis y Serapis. Pero el santuario principal era el de la diosa Afrodita, Venus, situada en el Acrópolis, donde había más de 1,000 prostitutas, entre comillas, sagradas, que ejercían su oficio, pues era la diosa del amor, era también la diosa de la fertilidad y de los marineros. Es probable que la prostitución sucediera en la ciudad y no en el Acrópolis, ya que las dimensiones del templo no eran suficientes grandes como para acomodar tal número de personas. Mientras los barcos eran trasladados a través del istmo, los marineros iban a la ciudad a gastar dinero en los placeres de Corinto. Corinto estaba podrido en dinero, como también era una ciudad podrida moralmente. Aún en una era inmoral sexual, de inmoralidad sexual, Corinto resaltaba entre las demás ciudades. La expresión mujer corinta llegó a equivaler a prostituta. Y una persona corinta llegó hombre llegó a equivaler a un libertino o a un borracho. Entonces, ¿cómo era la ciudad de Corintios? Tenían ídolos y por medio de esos ídolos vivían una vida inmoral. ¿Nos suena familiar? Mucha bulla y mucha también ¿qué? Inmoralidad. Y Pablo está diciendo no. Quiero que ignoren acerca de eso. ¿Cómo eran sus líderes antes? ¿A dónde se los llevaba? ¿A qué prácticas les hacían hacer? Mira lo que dice el Salmo 115, por favor. Salmo 115. 15 minutos más y terminamos, hermanitos. Estamos aprendiendo algo hoy, hermanos. Amén. Y el audio va a quedar grabado por si queremos compartirlo con personas que conozcamos. Salmo 115, versículo 3 al 8. ¿Lo tenemos? Salmo 115, versículo 3 al 8. Dice, nuestro Dios está en los cielos. Luego, Dios es trascendente, Dios es eterno. Dios no se compara con algo creado. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Mas manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. ¿Y por qué crees que Pablo está diciendo? ¿Se acuerdan? Cuando eran paganos, se los llevaba y se los extraviaba y se los acarreaba a adorar ídolos que mudos. Y el texto está diciendo, semejantes son aquellos que adoran a tales ídolos mudos. Por eso Pablo dice, sabéis que cuando erais gentiles, se os llevaba llevando como se os lleva a los ídolos mudos. ¿Y cómo eran ellos también? Mudos. Gente que era manipulada por sus sentimientos, por sus creencias falsas. Y mira lo que dice 1 Corintios 10. ¿Cuántos capítulos hay de 1 Corintios 12 a 1 Corintios 10? 2. Y eso es importante. Mira lo que dice 1 Corintios 10, versículo 19 al 21. Tenemos. Mira lo que dice. Amén, brothers and sisters. ¿Sí? Mira lo que dice el versículo 19 de 1 Corintios 10, versículo 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Pues no, porque los ídolos son mudos, ¿sí o no? Pero mira lo que dice el versículo 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Ves que no hay una unidad entre manifestaciones demoníacas y manifestaciones del Espíritu? No hay comunión con una religión falsa que adora un ídolo mudo con al Señor de la iglesia, con la iglesia cristiana. No existe una confusión, no existe una unión entre el Espíritu Santo y un demonio. Quiere decir entonces que existe una clara distinción entre lo demoníaco y lo santo. ¿Y qué es lo que Pablo está diciendo en 1 Corintios 12? No quiero que ignoréis acerca de las cosas espirituales. Y es por eso, hermanos, que ignoramos muchas cosas, y por eso muchos predicadores, muchos falsos profetas, muchos falsos maestros y muchas manifestaciones que no son del Espíritu entran dentro de la congregación, y porque ignoramos todas esas cosas decimos, tiene que ser el Espíritu Santo. Y Pablo ha dicho que no es así. Ahora la pregunta es, sí, es cierto, en el mundo existen muchas prácticas religiosas muy feas, y en este caso podemos mirar una. Ahora la pregunta es, ¿cómo sé qué es lo que viene del Espíritu y qué es lo que viene de los demonios? ¿Cómo puedo saber qué es lo que viene de una manifestación bíblica del Espíritu Santo y cómo sé que viene una manifestación mentirosa de demonios o de creencias religiosas? Mira lo que dice el versículo 2 de 1 Corintios 12. 1 Corintios 12. ¿Lo tenemos, hermanitos? Mira lo que dice la palabra de Dios en este punto. ¿Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos? Por tanto, ¿ves la conclusión? No tienes que mezclar estas dos cosas. No tienes que mezclar las prácticas paganas, porque recuerda cómo antes eras llevado por eso. Por tanto, os hago saber, ¿para qué? Para que no estemos, ¿qué? Ignorantes. ¿Ves que es claro? Por tanto, os hago saber que nadie, ¿cuántos dijo, hermanos? Otra vez, ¿cuántos dijo? Nadie es nadie. Y esto nos va a ayudar a discernir muchas cosas. Pablo es muy claro diciendo, les hago saber que nadie, nadie es nadie. No existe una excepción, o es o no es. Y Pablo está diciendo aquí, por tanto os hago saber que nadie que, ¿cómo dice aquí? Hable. Pongamos atención. ¿Para hablar en qué? Lenguas, para profetizar, para enseñar, para exhortar. ¿Tienes que qué? Tienes que hablar. Y Pablo está diciendo, les hago saber que nadie que qué, que hable. Luego es algo que tenemos que discernir, según Pablo, cuando a una persona habla. Dice, por tanto os hago saber que nadie que hable, sea profeta, sea en lenguas, o sea que diga que es inspirado por Dios, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de qué. De Dios. Nótate que ahora está en letra mayúscula. Se está refiriendo al Espíritu Santo. Nadie que diga o nadie que hable por el Espíritu de Dios llama, como dice aquí el texto, anatema a Jesús. ¿Cómo vas a comenzar a no ignorar las cosas espirituales? Primer punto. Nadie que hable por el Espíritu de Dios va a llamar nunca anatema a Cristo. Nunca va a maldecir a quién. A Cristo. Ahora escúchalo. Eso es interesante porque el texto no solamente está diciendo que va a decirlo como te maldigo, sino que nadie llama a Cristo anatema. Y eso significa blasfemar su persona. ¿Cómo se puede blasfemar a una persona? Primero, contradiciendo su obra. Si yo contradigo la obra de Cristo, estoy blasfemando las obras de quién. De Cristo. Segundo, negando su persona. En 1 Juan 4:2 y 1 Juan 5:1 dice que todo aquel que niega que Jesucristo vino en carne es el anticristo. Luego, si yo niego la persona de Cristo, yo estoy blasfemando en contra de la persona de Cristo. Escucha, Benny Hinn, en uno de sus conciertos o en una de sus reuniones que tiene, él dijo que no existe una Trinidad, sino que son 9. Escucha, un maestro se puede equivocar, pero el problema de él es que dice, el Espíritu dice. Este es el problema. Él está reclamando o proclamando que lo que está diciendo viene de qué. Del Espíritu. Luego no me importa cuántos milagros haga. La primera cosa que debemos discernir es que nadie va a blasfemar a quién. A Cristo. Después se arrepintió y está bien. Pero el problema es que él está diciendo, el Espíritu me dice. Él dijo que Fidel Castro iba a morir en los años 90 y no pasó. Él dijo que Dios iba a exterminar a los homosexuales en el año 90 y no se cumplió. Y todas esas cosas, dice el Espíritu, ¿cómo? Dice, ese es el problema. Como predicadores podemos equivocarnos de vez en cuando, podemos poner a Moisés en el arca de vez en cuando. Pero nadie está diciendo, el Espíritu o Dios me dijo. Eso es clamar revelación, extra revelación, y eso es lo que hace Benny Hinn. ¿Qué es lo que dice Guillermo Maldonado? Tenemos poder y vamos a decretar que tal tsunami no va a venir, que tal tornado no va a venir. ¿Y qué es lo que pasa? Pues pasa lo contrario. Y eso es blasfemar a Cristo. Está llamando a Cristo mentiroso. ¿Ves que no está diciendo totalmente, literalmente con sus palabras, que maldice a Cristo, pero está contradiciendo a Cristo? Está poniendo como a Cristo, como la fuente de su verdad. Sin embargo, no pasa lo que dice. Cualquier persona que tome el nombre de Cristo en vano es blasfemar el nombre de Cristo. Si yo digo, Dios me dijo y no se cumple, ¿estoy qué? Llamando a Cristo mentiroso, estoy blasfemando su nombre. Y Pablo está diciendo, ninguno que hable por el Espíritu va a llamar nunca, nunca va a maldecir, nunca va a blasfemar, nunca va a llamar anatema a Cristo. ¿Cómo saber si es del Espíritu? cualquiera que pretendiere a la inspiración que tenía que hablar irrespetuosamente de Cristo o de llamarlo maldito a Cristo, eso demostró que no estaba bajo la influencia del Espíritu Santo. Si alguien niega el Evangelio de Cristo, si alguien niega las enseñanzas de Cristo, si alguien niega la persona de Cristo, dice, Dios me dijo, esa es una clara señal de que tal persona no está hablando de parte de quién. Y el error que podemos cometer es este. Pero pues solamente fue una vez. Pero como dice el texto, nadie es nadie. Y aquí vemos entonces que la situación se salió de control. La gente estaba diciendo cosas equivocadas, como maldiciendo a Jesús. Y esto muestra que hablar en lenguas no necesariamente es hablar por el Espíritu Santo. Porque había gente que estaba allí en la congregación de Corintio maldiciendo a quién. Por el Espíritu, supuestamente. El Espíritu verdadero lleva al cristiano al Cristo verdadero. Y jamás hablará el Espíritu Santo por su propia cuenta. No va a confundir a creyentes con manifestaciones falsas. No va a hablar manifestaciones mentirosas y prácticas histéricas como la que acabamos de ver, o paganas, nunca. De esa manera vamos a mirar quién realmente tiene el Espíritu Santo y quién habla de parte del Espíritu y quién no. Nada proviene de Dios que sea brujería o espiritismo. Y mira después lo que dice el texto para terminar. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Y al leer el Antiguo Testamento, sabemos que los judíos habían sustituido la palabra Señor, pero en realidad la palabra era Yahweh. Esto probablemente significa que nadie puede decir que Jesús es Yahweh o Dios en la carne sin la influencia del Espíritu Santo que los impulsa a aceptar esta verdad. En pocas palabras, el Espíritu Santo siempre nos va a lidiar, siempre nos va a mandar o a llamar a Cristo por la persona que es. Nadie puede decir a Cristo Señor sino por el Espíritu, porque el Espíritu es la verdad. Él es el que glorifica a Cristo y le recuerda todo a los creyentes de lo que Cristo dijo y habla solo lo que el Padre y del Hijo oye. Mira lo que dice versículo 7. Juan capítulo 16, versículo 7 al 15. Mira lo que dice. Juan 17, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, pues si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y luego vemos en Juan 15, 26, no vayan, solamente escuchen. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. En Juan, en Hechos 16, 14, dice el texto bíblico, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y luego la respuesta de Pedro a Cristo, diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Espíritu Santo jamás va a blasfemar a Cristo, jamás va a malrepresentar a Cristo. El Espíritu Santo jamás va a negar la obra de Cristo, jamás va a negar las doctrinas de Cristo, porque Él venía a glorificar a quién, a dar testimonio de Cristo. Nótate la diferencia. No estoy diciendo que un predicador no se puede equivocar. Estoy diciendo que si un profeta que dice que habla por el espíritu llama, blasfema, maldice a Cristo, tal persona no tiene al Espíritu Santo. Es lo que estoy diciendo. Si tal profeta dice, Dios me dijo y no se cumplió, ¿qué es lo que te está diciendo ahí con eso? Que realmente no es un profeta de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no vino a maldecir a Cristo, no vino a mal representar a Cristo, no vino a dar doctrinas mentirosas. El Espíritu Santo vino a dar testimonio de Cristo y a glorificar a Cristo. Vamos a...